하나님의 말씀은
La palabra de Dios, Marcos capítulo 16 versículo 12 hasta el 16. Marcos capítulo 16 versículo 12 hasta el 16. Vamos a leer todos juntos. Pero después apareció en otra forma dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ninguno de ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y le reprochaba su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto y resucitado. Y les dijo, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a las criaturas». El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. Amén. En esta hora vamos a orar antes de escuchar la palabra del Señor por cada uno de nosotros y por el obispo.
주님 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 감독님 말씀을 성령으로 받게 도와주시고 그러므로 아멘하게 도와주시고 깨닫게 도와주시고 순종할 수 있는 능력이 있도록 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 말씀의 놀라운 역사가 또 나타나는 거룩한 시간 되시도록 하나님 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 감독님 말씀을 깨닫게 도와주시옵소서. 교회 함께 또 달려가는 거룩한 역사를 이룰 수 있도록 역사하여 주시옵소서.
하나님 아버지,
Padre Dios glorioso, damos gracias porque el día de hoy nos has permitido recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo que tú has puesto para llevar tu palabra y pueda ser revestido con tu poder. Y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros también puedan recibir tu palabra a través de la inspiración y que viene de ti. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Crea en el Evangelio de los cielos. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios siempre vive. Él envía el poder milagroso por el mundo y se manifiesta a través de diversos poderes. Esto revela el interés de Dios. Aquel que mora en Dios es el Verbo. El Verbo es perfecto en carácter, sabiduría y poder. Él revela el cielo con el poder y muestra su voluntad. Él es Jesucristo. Jesús es su nombre. Esto es la gloria del trono de Dios y vida eterna. Cristo es el deber que fue dado. Es la autoridad delegada. Cristo se manifestó como hombre. Él recibió sufrimiento y realizó poderes y prodigios. Y tiene la autoridad de morir en la cruz, resucitar entre los muertos y finalmente dar juicio. Esto es como el deber de Rey de Reyes. Dios pone a toda la creación en sus manos y Él redime a los que fueron comprados con sangre de Dios. Cuando Él sufrió, su nombre fue al paraíso y Cristo derramó la sangre y estuvo en la tumba. Luego el Consolador, el Espíritu Santo, realiza su obra. La obra del Espíritu Santo es la obra de Cristo. Cuando Cristo resucitó, fue hecho por medio del Espíritu Santo. Él está con nosotros hasta el fin de este mundo. El Consolador y Cristo son uno. Luego de la resurrección, la obra del Verbo, quien resucitó, comienza. El Consolador, quien es el poder de Cristo, es el poder perfecto. Él muestra la verdad al mundo, quien resucitó, pero los discípulos no lo creyeron. Dios no se complace de esto. La muerte de Cristo fue hecha en la tierra de Judea y su resurrección fue hecha ante los confines del mundo. Por lo tanto, inmediatamente puede ser bautizado cuando tiene el encuentro con Él. Amén. Si vemos la fe de la iglesia cristiana, es hecha a través de la esperanza. Es la fe de la esperanza. Nosotros estamos, nos hemos montado en el tren de la esperanza y así es como nosotros viajamos toda nuestra vida en ello. Nosotros, para poder cumplir con esa esperanza, nosotros hemos entregado nuestra vida delante de Dios e incluso nosotros también invertimos nuestra vida por ello. Y así es como llevamos a nuestra vida. ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos? Es la esperanza de la resurrección. El hecho de que nosotros vamos a resucitar, nosotros con esta promesa es que tenemos esta vida. El hecho de que nosotros vayamos a resucitar, si lo expresamos en otras palabras, significa ese comenzar la vida eterna, es comenzar, es tener esa vida eterna. Cuando hablamos sobre ese comienzo de la vida eterna, o sea, cuando hablamos sobre la esperanza de la resurrección, no es algo que cualquiera puede tener, sino solo aquellos que han recibido la redención pueden tener esta esperanza. Solo aquellos que han recibido el perdón a través del mérito de Cristo, aquellos que son justificados a través del mérito de Cristo, tienen esta esperanza de la resurrección. Pero esa verdad de que hemos recibido esa redención, que hemos sido justificados, no significa que automáticamente nosotros ya entramos en esa vida eterna. Aunque nosotros hemos recibido ese derecho de ahora poder tener a esa vida eterna, el hecho de que nosotros tenemos que resucitar no es algo que viene pues automáticamente, sino que esto es un problema que no es fácil de hacer. Para que nosotros podamos entrar en esa vida eterna, tenemos que resucitar. Ese es el comienzo de esto. Si nosotros vemos la Biblia, nosotros a través de la Biblia podemos conocer a esos conceptos que son espirituales, o sea, que hablan de cómo nosotros sobrepasamos esta carne y así podemos conocer lo espiritual. Queridos hermanos, nosotros al tener esta carne, ahora cuando nosotros tenemos y conocemos el concepto espiritual, es algo completamente diferente y podemos ver de que la carne llega pues a lo espiritual. No podemos decir y menospreciar esto por completo, sino que nosotros tenemos que entregar nuestra carne en ese momento para que así podamos sembrar esa semilla y así podemos entrar en esa vida eterna. Esto es lo que la Biblia nos está diciendo a nosotros. Queridos hermanos, nosotros éramos personas que habíamos muerto por el pecado. Pertenecíamos en esa muerte. Nosotros no tenemos ese derecho de tener la vida. Por eso nosotros no podemos tener ese cuerpo espiritual. Pero nosotros, en ese momento que entregamos esta carne física, entonces nosotros, el tener ese cuerpo espiritual, el tener ahora esa vida espiritual, es solamente posible, solamente con ese misterio de Cristo, ese misterio que es de Dios, que viene de Dios. Eso es algo que solamente puede ser hecho a través de esa redención de Cristo. Por eso, entonces, esa muerte de Cristo, esta muerte que nosotros tenemos, podemos ver que esto se conecta a lo espiritual. Y nosotros podemos ver de que esto, esa muerte en esta carne refleja lo espiritual. Por eso, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Es que cuando en el momento en que nosotros morimos y entramos al cielo, no significa que solamente el alma, no es que el alma, pues, se divide de la carne y es el alma en el cual que pues deambula en el cielo. Cuando uno piensa, ay, mi abuela murió y está en los cielos, no está significando, esto no significa que el alma quita, o sea, sale de ese cuerpo y entra en el cielo, sino que tiene un cuerpo. O sea, es completamente diferente. Cuando hablamos sobre la resurrección, cuando nosotros vemos la resurrección de Jesucristo, podemos conocer a cuál es ese camino en el cual Dios nos está preparando a nosotros y el camino que nos está dando a nosotros. Nosotros al ver esa forma en la cual Jesús ha resucitado, podemos conocer esto, podemos conocer ese camino y ir en ese camino. Queridos hermanos, nosotros en esta situación, ¿qué es lo que nos está dando gran aflicción? Es la muerte. La muerte. Cuando hablamos sobre la muerte, ¿qué es? Es el fin de un ser. Es el fin de un ser. O sea, es el fin de la vida de un ser. Cuando hablamos sobre la muerte. Entonces, el hecho de que ese ser vaya a volver a vivir es algo completamente irreal. O sea, no existe. ¿Por qué? Porque la muerte, ¿qué significa ahora esa persona o ese ser que era vivo? En el momento en que muere, entonces ya no va a poder volver a vivir. Esto es algo muy natural. Eso es algo que es real. Una persona que muere, a un ser que muere, ahora no puede volver a salir de esa muerte. Ya es el fin de esa persona, ya la vida de esa persona ha terminado en ese momento. Si nosotros hablamos sobre la muerte y vemos ese concepto de la muerte en la Biblia, habla acerca de esto. Y también si vemos lógicamente, esto es algo pues normal. Si entra la muerte, ya no va a poder salir de esto. Pero entonces, ¿de dónde viene esta muerte? Viene del pecado. Si vemos espiritualmente que el pecado trae la muerte. Si vemos a toda la humanidad, al primer Adán, en ese momento como ha pecado y ha muerto y ha traído esa muerte a ese pecado, entonces toda la humanidad ha entrado en la muerte. A toda la humanidad ya ha muerto. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado. Jesús también, Él entró en esta muerte. Pero Jesús no tuvo ningún pecado, pero Él tomó el pecado de toda la humanidad y Él también entró en esta muerte. O sea, Él también murió. La muerte es algo que nadie puede vencer porque tiene ese pecado. Y no importa cuánto una persona pues sea fuerte, no significa que esta persona vaya a poder vencer la muerte. Por el hecho de que una persona, digamos, que es justa y es una persona honrada, ¿y será que esa muerte será pues más menos fuerte para esa persona? Claro que no. En el momento en que la muerte viene, entonces la vida de esa persona o ese ser ya termina en ese momento. Por eso, cuando Jesús ha muerto, entonces todas las personas supieron y conocieron y pensaron de que Jesús ya había terminado con su vida, o sea, ya era el fin de Él. Pero podemos ver de que Él resucitó, esa fuerza o autoridad de la muerte no pudo oprimirlo a Él, sino que Él venció esa autoridad de la muerte y Él resucitó. Él resucitó. Él completamente rompió con ese principio de que la muerte, uno cuando entra en la muerte ya no puede salir de ella, sino que Él resucitó. Por eso podemos ver de que esa autoridad de la muerte no pudo vencer esa autoridad de Cristo, sino que esa muerte fue perdedora, o sea, perdió delante de Jesús. Podemos ver que esa autoridad de la muerte ha perdido por completo delante de la autoridad de Cristo. Algo que nosotros también tenemos que ver, algo importante en este momento, ¿qué es? De que ese poder de Cristo también venció la muerte, venció el pecado, perdón, venció el pecado. Podemos ver de que esa autoridad de Cristo no solamente pues venció esa muerte que trajo el pecado, sino que Él también venció ese pecado. ¿Por qué? Porque dentro del pecado podemos ver que trae la muerte. El pecado trae la muerte. Y podemos ver de que esa autoridad del pecado oprimió a toda la humanidad, en todo el mundo. Y podemos ver de que todo se, a través de esta opresión, quiere llevar a todas las personas a la muerte. Pero toda esta autoridad, esta gran autoridad, no pudo vencer al Hijo de Dios. Y podemos ver de que el pecado no pudo vencer a Jesús, e incluso esa autoridad y esa fuerza de la muerte no pudo vencer a Jesús. Esa fuerza del pecado, esa fuerza de la muerte no pudo vencer a Jesús. En lo contrario, Jesús derrumbó por completo esa autoridad. Por esa autoridad que venía, ese poder que venía de la muerte, que venía con la autoridad del pecado, era fuerte y tenía gran autoridad y opresión en este mundo. Y aunque dominaba todo el mundo, podemos ver de que ha perdido. Podemos ver de que esta autoridad de la muerte y del pecado estaban subestimando la autoridad de Cristo, y podemos ver que Cristo completamente venció esto. ¿Por qué? Porque Él también tenía esa autoridad. Jesús tenía esa autoridad de volver a vivir, de resucitar. Por eso Él también tenía esa autoridad de vencer a la muerte. Por eso, en ese momento en el cual Jesús había muerto, Él, la verdad, no volvió a nacer por el simple hecho de que no tenía ningún pecado. Digamos, si vemos a las personas en este mundo, digamos, hay muchas personas que mueren inocentemente, pero no hay ninguna ley que vaya a decir de que si esta persona que ahora se revela de que es inocente vaya a volver a vivir. No hay nada de esto. Y segundo, uno podrá pensar, ay, Él volvió a vivir porque Él sufrió una muerte injusta. Como Él no tiene ningún pecado, entonces el hecho de que haya muerto, entonces cuando es revelado luego de que Él no tiene ningún pecado, entonces obviamente Él, esa muerte tiene que ser pues cancelada, y así Él volverá a vivir. Podemos ver de que esto no tiene ningún, no existe este tipo de principio, sino que cualquiera, aunque tiene esta autoridad de vida, ahora de vivir, ahora esta persona, si viene a la muerte, entonces tiene que morir, no puede salir de esto. Podemos ver de que cuán temeroso es la muerte, y podemos ver, esa es la razón por la cual todas las personas temen a la muerte. Podemos ver que la muerte no obra solamente por sí, sino que obra a través de la autoridad del pecado. Y podemos ver que el pecado es la que tiene autoridad sobre la muerte, porque lleva a la muerte. Queridos hermanos, tenemos que saber de que Jesús, en ese momento en el que resucita, lo hace con el poder de Dios, con el poder de Dios, y de que Él venció la muerte y el pecado. Y eso es lo que la Biblia nos está diciendo a nosotros y lo que enfatiza en nosotros. Y podemos ver de que ese pecado de toda la humanidad ha sido ya redimida a través de a Jesús, y de que Él no solamente venció a la muerte, sino que Él también venció al pecado, y todas las personas ahora pueden ser redimidas del pecado. O sea, Él resolvió este problema del pecado de toda la humanidad. Pero, por ejemplo, si Jesús no hubiera resucitado, si Jesús no hubiera podido vencer esa autoridad de la muerte, ¿qué es lo que hubiera ocurrido? ¿Qué es lo que hubiera ocurrido? Si Él no hubiera resucitado, entonces aunque los pecados hubieran sido redimidos a través de lo que hizo en la cruz, ¿qué es lo que hubiera ocurrido luego de las personas de si Él no hubiera resucitado? De la misma manera, nosotros, aunque hemos sido justificados, ahora todavía existe esa pared de la muerte. O sea, no vamos a poder sobrepasar esa pared de la muerte. Aunque nosotros ahora sí hemos sido justificados, no podemos sobrepasar ese fin que es la muerte. El hecho de que nosotros hemos sido justificados, hemos sido redimidos, no significa de que esta muerte no pueda cambiar en la vida. Nosotros todavía pertenecemos en esa muerte. O sea, no vamos a poder sobrepasar ese juicio de la muerte, ese juicio. Esa persona que aunque ha sido ya redimida tiene que recibir ese juicio de la muerte. Si les vuelvo a hablar sobre esto en otras palabras, esa redención, ese mérito que Jesús ha hecho en la cruz, toda esa obra que Jesús ha hecho en la cruz, aunque tenga efecto al estar en el juicio, delante del juicio, cuando hablamos sobre la muerte, cuando hablamos sobre aquellos que han sido ya muertos, entonces esto, si vemos en la, no tiene efecto en la realidad, Por eso, entonces, cuando nosotros estamos en esta tierra, cuando tenemos esta vida, este efecto de la redención de Cristo podrá tener efecto dentro de nosotros. Y así, pues nosotros, pues nuestro carácter cambiará, nosotros realizaremos poderes, nosotros también conoceremos esa visión y nosotros también, pues tendremos esa protección de Dios y también nosotros tenemos esa fuerza para poder vencer al enemigo, pero solamente esto será válido cuando nosotros vivamos. Pero en el momento en que nosotros moramos, cuando en el momento en el cual nosotros estemos enfrente de esa muerte, la verdad no tendrá ningún efecto. No importa cuánto nosotros vivamos justamente en este mundo, si Jesús no hubiera vivido de nuevo, si Jesús no hubiera resucitado, no importa cuánto nosotros éramos justificados, cuánto sea que nosotros te entreguemos y nos ofrezcamos delante del Señor en toda nuestra vida, y aunque Jesús tenga complacencia en nosotros y en todo eso, pero si esta persona en el momento en que vaya a morir, en ese momento cuando venga a morir, no será nada diferente a los incrédulos. Ese resultado no será nada diferente a los incrédulos. ¿Por qué? Porque en el momento en que muere, podemos ver de que es igual a estas personas. Todavía, o sea, ¿qué significa eso? Que todavía sigue igual en el estado en el cual, que sigue amarrado a esa muerte, que sigue atado a esa muerte. Por eso, entonces estas personas, esos cristianos, tendrán efecto de esa, de los méritos de Cristo solamente al estar vivos. Y en ese momento cuando tiene que morir, ahora no va a poder pasar, o sea, ya no tendrá esa esperanza. Y entonces cuando viene ese momento en que viene a ese fin, a ese último momento en el que tiene que recibir ese juicio, entonces tendrá gran temor y tendrá que estar en la misma fila con los incrédulos. O sea, no podrá pues evitar esto. O sea, si ven en esa fila, ya están con esas personas que tendrán que recibir ese juicio de Dios. O sea, es algo que así es como sucederá si Jesús no hubiera vencido la muerte. Esto es lo que hubiera sucedido. Sin embargo, Jesús resucitó. Él resucitó y Él cambió todo esto. Él en el momento en que ha resucitado, Él venció todo esto. Él quitó por completo todo ese poder y Él en ese momento abrió esa puerta de la resurrección. Y podemos ver de que Jesús es quien aquel quien rompió ese principio de que nadie puede salir de esa muerte. Por eso Él toma a todos aquellos que le sirven a Él, que vienen delante de Él. Y hace de que ellos puedan seguir ese camino en el cual Jesús ha abierto ese camino que lleva al cielo. Incluso esa pared de la muerte que había bloqueado a todas las personas, Él ahora abre, rompe con esa pared y hace que todos aquellos que creen en Él puedan ir en ese camino. Y como resultado, en ese último momento de nuestra vida, en ese momento, cuando venga el día en el cual nosotros resucitaremos, será completada la obra de Cristo. Y de pronto esa obra en la cual que nosotros hemos menospreciado, el hecho de que Jesús ha muerto en la cruz, ese mérito de que el hecho de que Él haya muerto en la cruz y haya dado redención a cada uno de nosotros, del hecho de que nosotros ahora somos justificados, en ese día tendrá gran efecto. El hecho de que nosotros hemos sido justificados, la verdad, anteriormente nosotros podríamos menospreciar esto y no hubiéramos podido burlar acerca de esto, pero entonces en ese último día vendrá con gran fuerza y tendrá ese gran efecto en ese día. Tendrá gran efecto en ese día. Y en ese día entraremos al reino de los cielos. Queridos hermanos, por eso en el día de hoy nosotros tenemos que verificar si nosotros hemos entrado en Jesús o no, de que no hemos muerto con Cristo y hemos nacido en Cristo. Esta conciencia tiene que ahora ser realizada en nuestra vida, y nosotros a través del bautismo hemos confesado esto, de que nosotros ahora hemos muerto con Cristo y ahora vivimos en Cristo. Queridos hermanos, y así toda nuestra vida, por eso hemos entregado nuestra vida, y así corremos hasta el último tiempo de toda nuestra vida para poder caminar ese camino en el cual nadie había caminado, ese camino que ha sido ya abierto por cada uno de nosotros, ahora que ese camino en el cual ha cortado y ha destruido todo ese la muerte y el pecado. Queridos hermanos, por eso, ustedes y yo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros, a través de esa gracia de Cristo, a través de esa redención de Cristo, ahora que hemos sido libres de ese pecado, y ahora nosotros tenemos que cuidar esa gracia para que no sea rota, y que nosotros tenemos que hacer para que nosotros no entremos otra vez en el pecado, para que nosotros no volvamos a hacer nacer a la muerte. ¿Qué es lo que nace a nacer el pecado? La muerte. Tenemos que hacer de que ahora nosotros no entremos en esa muerte y demos fruto a la muerte. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros acerca de esto? Que esto solamente al poder ser redimido, solamente hay una oportunidad. La Biblia nos dice que Jesús ya no va a poder tener otra oportunidad para que nosotros seamos nuevamente libres de esto. No podemos crucificar a Jesús nuevamente. Queridos hermanos, nosotros ahora hemos tenido ese derecho, tenemos ese derecho legal. Pero entonces, ¿cómo podemos obtener esto? Al entrar en Jesús. Porque nosotros hemos cambiado. Ahora nosotros nos hemos arrodillado delante, nos hemos arrepentido y hemos entrado en Él. Nosotros anteriormente estamos en el primer Adán. Y ahora nosotros tenemos que entrar por completo en el último Adán, quien es Jesús. Y nosotros tenemos que estar con Él. Tenemos que apegarnos a Él, tenemos que estar pegados a Él. Es una palabra que pues me gusta y no, la verdad es que nosotros todo momento tenemos que apegarnos a Él, tenemos que estar pegados a Él. Queridos hermanos, Jesucristo, Él entregó su vida y Él entregó su vida y nos compró a nosotros. Y esto es lo que Él ha hecho. La verdad puede ser destruida a través de nuestro orgullo. Queridos hermanos, espero que todos nosotros no seamos orgullosos, sino que guardemos nuestra santidad, que cada uno de nosotros, por eso cada día tenemos que arrepentirnos. Cuando nosotros tengamos esta carne, cada día tenemos que arrepentirnos. Cada día tenemos que arrepentirnos. Y la verdad es que nosotros tenemos que entregarnos delante del Señor. Pero el entregar delante del Señor y Él hacer y dificultad y Él separar a la iglesia, esto es un pecado que no vamos a tener perdón. Y esto es algo que nosotros tenemos que recordar. Tenemos que tener cuidado. Uno de los pecados, hay pecados en el cual llevan a la muerte. Y la verdad es que nosotros no debemos hacer esto, sino que todos nosotros tenemos que ser fieles y nosotros tenemos que entregar nuestro amor delante del Señor y tenemos que tener a esa fe en el cual sea apta delante del Señor. Tenemos que llevar ese camino. Queridos hermanos, la vida es algo muy corta. Es muy corta. Sin embargo, la vida eterna es algo muy, que es algo muy larga, es muy largo y es algo eterno. Pero tenemos que entregar nuestra vida que tenemos ahora, la tenemos que invertir para poder por esa vida eterna. Nosotros tenemos que entregar nuestra vida por esa vida eterna. Y la verdad es que nosotros tenemos que triunfar en esto y nosotros tenemos que ser pacientes en esta vida y la tenemos que entregar por ello. Queridos hermanos, les estoy hablando de cuán efectiva es esa resurrección, esa muerte y esa resurrección de Cristo. Pero nosotros no podemos decir de que entonces a esa obra que Jesús hizo en la cruz sea menor o menos válida que la resurrección. Claro que no. ¿Por qué? Porque si Jesús, si no hubiera muerto y si no se hubiera entregado a Él mismo por nuestra redención, nosotros no hubiéramos podido ni siquiera imaginar a la resurrección. O sea, ni siquiera podíamos pensar o comenzar para poder tener esa resurrección. Sino que en ese momento en el cual Jesús ha entregado su vida, no solamente era para redimirnos a nosotros, sino que nos está dando ese derecho para tener esa vida eterna. Sino que Él, en ese momento, no solamente nos da la redención sino que, y perdón de pecados, sino que Él nos quiere quitar de esa fila para recibir ese juicio, sino que Él ahora nos da esa fuerza para poder y abre ese camino para poder entrar, reino en los cielos, a esa vida eterna. Por eso, esa obra que Jesús hizo para de la redención es una obra grande y es algo que nosotros tenemos que recordar. Y algo que nosotros tenemos que recordar es que como Jesús ha muerto en la cruz y nos da la redención a nosotros, ahora nosotros que éramos amarrados a ese pecado, ahora somos libres de esto. Ahora nuestra carne de esta tierra será dejada, pero nuestro espíritu cambiará en un cuerpo espiritual y así podremos entrar en esa redención en la cual Jesús ya ha abierto por nosotros. Por eso, en ese momento en el cual Él ha muerto y en ese momento en que Él resucita, Él ya termina con todo fundamento que era necesario. Él no solamente completó con la obra de la redención, sino que Él, incluso a través de la resurrección, hace que esto venga a la realidad ya si algo más que ese efecto sea puesto en la realidad y hace que nosotros así podamos completar también es nuestra fe. Queridos hermanos, esa muerte que Jesús ha hecho en la cruz, esa gran obra que ha hecho en la cruz, ha sido ahora completada a través de la resurrección. Queridos hermanos, nosotros somos personas que no solamente tenemos que recibir esto, que recibir esta gracia y quedarnos así, sino que nosotros tenemos que llevar, evangelizar esto a otras personas. Nosotros evangelizamos la resurrección y la muerte en la cruz. O sea, en otras palabras, este es el evangelio. Cuando hablamos sobre el evangelio, ese concepto del evangelio que es la muerte en la cruz y la resurrección. Y eso es algo que nosotros tenemos que predicar, eso es algo que tenemos que llevar. Y esto es lo que el Señor realiza dentro de nosotros, que ahora nosotros hace que nosotros seamos libres de pecado y ahora nosotros tenemos esa promesa de la resurrección. Eso es lo que nosotros tenemos que llevar, tenemos que predicar. Y este es el valor de nuestra vida y este es el propósito de nuestra vida. Y la Biblia también habla acerca de esto. Cuando hablamos sobre esa muerte del Calvario, es algo que es muy importante y él es énfasis de nuestra fe. Pero la resurrección es algo que es algo necesario por esto. Si vemos en 1 Corintios 15, 14 y 17 que nos dice que aunque cuando la muerte de Cristo es algo muy, algo que es necesario, pero si no existe la resurrección, la verdad estaremos en problemas. ¿Por qué? Porque nosotros es lo mismo si estuviéramos en la muerte. Si leemos todos juntos 1 Corintios 14 y 15. Y si Cristo no resucitó, vano entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Estáis aún en vuestros pecados. Estaremos aún en nuestros pecados. Por eso, esto no significa entonces de que todo efecto de la redención desaparece. No estamos hablando acerca de esto. No estamos hablando de que ese efecto haya desaparecido un 100%. Significa que si Jesús no hubiera resucitado, entonces ese mérito que Jesús realizó en la cruz, entonces ese efecto no podrá ser hecho, o sea, no podría ser activa. ¿Por qué? Porque seremos iguales a los incrédulos. ¿Por qué es esto? Porque todavía estamos dentro de la muerte, porque no hemos podido ser libres de la muerte. Sin embargo, Jesús volvió a vivir, Él resucitó, Él volvió a nacer de los muertos. Pero si Jesús no hubiera hecho esto, entonces la muerte hubiera vencido a Jesús, si Jesús no hubiera vencido la muerte. Y entonces así Jesús no hubiera podido hacer efecto de esa redención y el mundo todavía estuviera dentro de esa opresión de la muerte y entonces no podría ser libre de esto, de la muerte, y entonces todos nosotros, incluso los cristianos, tuviéramos que esperar ese juicio. Entonces todavía, pues porque todavía estamos cubiertos con esa autoridad de la muerte. Por eso, entonces sin la resurrección no hubiera podido tener efecto. Por eso, entonces, si hubiéramos tenido esa resurrección, entonces nuestra vida de fe todo sería en vano. Pero Jesús, como ha vivido, como Él ha vivido, todos los creyentes tienen esa esperanza. Si vemos en 1 Corintios 15, 18 hasta 20, ¿qué nos dice? Si leemos todos juntos, 18 hasta 20, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de con miserición de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por eso, entonces aquellos que han muerto también, en ese momento en que Jesús ha resucitado, ellos también que han pasado, ellos también tienen esa esperanza de la resurrección. ¿Qué esperanza de la resurrección? Pero si Jesús no hubiera tenido la resurrección, entonces nuestra fe sería en vano. Si vemos en 1 Corintios 15, versículo 32 hasta 33, entonces no todos nosotros hubiéramos comido y bebido. ¿Y por qué? Porque así también nos vendrán y nos habrán aquellos que nos vendrán y nos hablarán acerca de esto. Si vemos el versículo 32 y 33, si como hombres batalleros en Efeso contra fieras, ¿qué provecho si los muertos no resucitan? Comamos, bebamos, porque mañana moriremos. No heréis las manos malas. Conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ahora, entonces, ¿cómo nosotros tenemos que hacer? No debemos corrompernos por eso, sino que nosotros con gran gozo tenemos que realizar esa verdad, y así nosotros tenemos que evitar el pecado. Si vemos el versículo 34 en 1 Corintios 15, 34, ¿cómo? Estando despiertos, tenemos que estar despiertos. Si leemos versículo 34, velad deliberadamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que estar despiertos y no pecar y realizar la verdad? ¿Por qué? Porque la resurrección está al frente de nosotros, porque ese día vendrá. Si leemos versículos 51 y 52, y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final, en la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así es, también los muertos resucitarán en ese momento, si todos iremos a Él en ese día. Y entonces en ese día ese poder de Jesús que ha resucitado vendrá en nosotros en esa hora para resucitarnos a nosotros. Esa autoridad de la muerte ha sido ya perdida por completo en ese momento en el cual Jesús ha resucitado. En ese momento en el cual el pecado ya estaba amenazándonos y venía para poder tomarnos como esclavos, pero entonces todo esto será roto en ese día. Si vemos el versículo 54-56, que dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de lo incorruptible, y esto mortal se haya vestido de la inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: soberana es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado del el poder del pecado, la ley. Pero entonces ahora nosotros, ¿cómo tenemos que vivir? Si vemos la conclusión de todo esto, ¿qué es? Nosotros tenemos que venir y servir delante del Señor. ¿Por qué? Porque vuestro trabajo no será en vano. Si vemos el versículo 58, ¿qué dice? Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestra obra, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Nuestro Señor nos ha enseñado ese camino que nosotros tenemos que ir. Jesús es el que nos guía, y nosotros nos está guiando a nosotros para esa resurrección. Y les bendiga el nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Si miramos el pasaje bíblico que hoy hemos leído, podemos ver que es el último capítulo de Marcos, del libro de Marcos. Si vemos en todo el Evangelio de Marcos, ¿qué es lo que nos está mostrando a nosotros? ¿Qué es lo que nos está testificado? Primero, ¿qué es? Nos está hablando sobre esa, sobre que ese sepulcro que ha sido vacía, que ha sido ya vacía. ¿Qué es lo que nos está mostrando acerca de esto? De que Jesucristo Nazareno, de que Jesús Nazareno es el Cristo, de que Jesús es el Hijo de Dios. Esto es lo que nos está mostrando el Evangelio de Marcos. En otras palabras, ¿qué es? Que Él es el Señor de la salvación. Podemos ver de qué nos está mostrando, de que esa tumba ha sido ya vacía. Si vemos en Marcos 16, versículo 1, ¿qué dice? Que ya había pasado el día de reposo, y María Magdalena y María, la madre de Jacobo y Salomé, habían venido con las especias para poder ungir a Jesús, el cuerpo de Jesús. Y si vemos versículo 2, dice que vino de muy de mañana. ¿Qué era el día de ayer? Era el día de reposo. ¿Qué es el día de reposo? La verdad, podemos ver de que el día de reposo no había dado ninguna ayuda a Jesús. ¿Por qué? Porque Él en esos días estaba en el sepulcro. Él estaba en la muerte en ese momento. Y la verdad es que no tenía ninguna fuerza. Ese día de reposo no tiene ninguna fuerza. Pero entonces cuando hablamos el siguiente día, está hablando del domingo por la mañana, en el día en el cual Jesús resucitó. Por eso nosotros entregamos pues el día del Señor, pues el servicio y pues el culto. ¿Para qué es? Estamos recordando el día de la resurrección, de que Jesús resucitado. El cada domingo cuando nos reunimos, ¿para qué es? Para poder recordar de que Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. Ese es el día en que resucitó, un domingo. Y estas mujeres estaban yendo de muy de mañana a ese día. Y pues ellas, no, la verdad, no habían planeado nada de esto. Pero si vemos el versículo 3, dice de que ellas comenzaron a pues preocuparse de quién iba a mover esa gran piedra que había pues estado al frente del sepulcro de Jesús. Pero entonces si vemos en el versículo 4, dice de que esa gran piedra ya había sido movida del sepulcro. Y ellos se sorprendieron sobre esto. Y ellos entraron dentro del sepulcro y dice de que había un joven sentado y con gran resplandor, como dice el versículo 5, Marcos 16, 5. Y él era un ángel. ¿Pero qué es lo que había ocurrido en ese momento? Pero será que Jesús, de que el ángel había movido esa piedra para que Jesús pudiera salir de esto? Claro que no. El hecho de que esa gran piedra ha sido movida era para que las mujeres fueran y pudieran ver de que lo que había ocurrido. ¿Por qué? Porque Jesús hubiera podido, él atravesado a esa piedra, o si él hubiera podido atravesar esto, era para que ellas pudieran ver esto. Pero entonces si vemos el versículo 6, ¿qué es lo que dice a ese joven? ¿Qué dice? No os asustéis, ustedes están buscando a Jesús Nazareno, que han crucificado, y han hecho bien. Pero la verdad es que Él no se encuentra en ese lugar. Miren, en ese lugar, este es el lugar donde Él estaba pues acostado, pero Él no está en este lugar ahora. O sea, hace que ellas puedan ver con sus ojos. Y si vemos también en Juan, dice de que esas ropas de Jesús en ese momento estaban en ese lugar, incluso pues lo que habían el velo que habían estado en su rostro también estaba en ese lugar. Podemos ver de que no era solamente el alma les había dejado a Jesús, sino que el cuerpo en sí no estaba en ese lugar. Solo estaba en esto. Y si vemos en Lucas en ese momento, ¿qué fue lo que dice también en ese momento? de que Él morirá en la cruz. Y ustedes no han recuerdan esa palabra de que Jesús había dicho que iba a morir y que iba a resucitar. Vos no, pues recordáis estas palabras. Y ellas dijo, ah, así es. Y si vemos en Marcos 16:7, ¿qué dice? Ustedes id a sus discípulos y decirles a los discípulos de que Jesús estará en Galilea y los esperará a ustedes en ese lugar. Pero si vemos a los discípulos, ellos no escucharon con seriamente esas palabras de Jesús. Ellos no tomaron en serio las palabras de Jesús, sino que ellos solamente pensaron de que ellos abandonaron a Jesús y si Jesús lo había abandonado a ellos. Pero entonces, ¿qué fue lo que les dijo? ¿Qué quiso hacer Jesús con todo esto? Era de que estas mujeres fueran rápido donde los discípulos y los consolara diciendo de que Jesús había resucitado. Pero entonces, estas mujeres fueron a predicar, o sea, a llevar este mensaje. ¿Por qué? Porque ellos eran los que estas mujeres habían visto lo que había ocurrido en ese momento. Ellas fueron las que fueron testigos acerca de esto. Pero entonces uno simplemente puede pensar como, ay, Señor, obra dentro de mí. Y entonces cuando la verdad y piensa como, ay, yo sé, Señor, conmueve mi corazón para que yo pueda ver esto. No es esto, sino que es el hecho de escuchar esa palabra. Si vemos en Hechos 2:32, que nos dice, este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. O sea que somos testigos de que nosotros tenemos que ver esto y tenemos que predicar esto. Esto es uno de los mensajes y uno de los mandamientos más importantes de que nosotros tenemos que llevar esto, que nosotros tenemos que llevar esta noticia. Si nosotros vemos en toda, podemos encontrar muchas palabras de la Biblia y podemos ver que están sido traducidas en muchas versiones y podemos ver de que están sido llevadas en todo el mundo. Y así es como fue llevada este mensaje del Señor, con específicamente lo que habla acerca de esto, incluso en la teología. Y podemos ver que a través de muchos teólogos, este mensaje ha sido llevado en muchas personas. No es el hecho de que nosotros luego de 2000 años nosotros oramos diciendo, ay, Señor, inspírame, o que de repente nosotros conozcamos esto de repente, sino que el Señor hizo de que todos vayaran y llevaran esta noticia de que el Señor nos ha salvado, que yo lo he visto, esto es lo que yo he visto, eso es lo que la Biblia nos dice a nosotros. Y si vemos a Pablo también habló acerca de esto, esta persona habló acerca de esto, el hermano Cefas también vio esto, también los otros hermanos hablaron a eso, como dice 1 Corintios 15, desde 3 hasta 18, también Jacobo miró acerca, se le apareció a Jacobo, se le apareció a Cefas, todo esto, y a los apóstoles. O sea, estos son las personas que llevaron esta noticia, son los que han visto, son testigos sobre lo que han visto y llevan esta palabra. Y cada uno de ellos llevaron esta palabra y llegaron y fueron mártires para llevar esta palabra. Y podemos ver de que primero fueron, Él mostró esto a estas mujeres para que ellas pudieran llevar lo que habían visto. Y luego si vemos en versículo 8, Marcos 16:8, que dice de que ellos fueron, huyeron del sepulcro, y dicen que habían tomado gran temor y se espantaron acerca de esto y tuvieron miedo. Pero si vemos en otros, en el otros evangelios, dicen de que ellas comenzaron a predicar esto, llevar esta noticia a otras personas, y así es como lo llevaron a otras personas. Pues si vemos a Marcos, el Evangelio de Marcos, escribió solamente hasta acá, hasta este versículo. La verdad es que él no escribió más allá en esto, sino que él escribió rápidamente acerca de esto, de que Jesús había resucitado. Y si vemos desde el versículo 9 en adelante, es algo que otra persona escribió, algo que no había ocurrido en esto, y podemos ver que no tiene pues gran autoridad. Pero como si vemos todas las palabras dentro en la Biblia, podemos ver de que todas fueron palabras que fueron reunidas de diferentes personas, y así fue pues como fue escrita. Y luego si vemos en el versículo 10, Marcos 16, 10, podemos ver de que María llevó estas palabras, pero los discípulos y ellos no creyeron estas palabras, como dice el versículo 11. Y también si vemos en Lucas 24, 12, Pedro entró en el sepulcro y vio que estaba vacía. Pero de todas maneras, Pedro no tuvo esa certeza de que él había resucitado. Y si vemos en Marcos 16, 12, dice que también se le demostró, Jesús se manifestó a dos de los discípulos que iban en el camino, pero también dice de que ellos también llevaron esta palabra, pero también no lo creyeron, como dice en el versículo 16. Incluso, si vemos en Mateo, dice de que en ese momento los sumos sacerdotes hizo que esto eran falsos rumores de que Jesús no había resucitado, de que todo esto era mentira, y hizo de que todo esto fuera manifestado. Pero luego en Marcos 16, 14 dice que Jesús se manifestó a los 12 y los reprendió a su incredulidad y la dureza de su corazón, y ¿por qué ellos no habían creído lo que les estaban diciendo las otras personas? Y también si vemos en otras palabras, y cuando dicen en Juan 20:29 dice que serán bienaventurados los que no han visto y han creído, que solamente aquellos que creen solamente con el testimonio de las otras personas serán. Esta es la fe que es grande. Pero entonces podemos ver que divide que lo que es diferente a las personas que miran y los que creen, y las que no miran y creen, es completamente diferente. Podemos ver que esa fe es diferente. Y entonces podemos ver que hasta ahora, si vemos, de que Jesús ha muerto y Él ha resucitado. Y estamos hablando sobre la redención y habla sobre esa salvación de la redención y esa resurrección de todo esto. Pero entonces podemos ver que la resurrección habla sobre y testifica de que todo acerca de la y testifica y de la salvación y la redención. Jesús, Él había prometido la salvación y la redención, y podemos ver que a través de su resurrección, Él testifica y Él manifiesta todo esto, de que esto ya es verdad. Y entonces, eso es lo que les he dicho hasta ahora. Pero ¿qué es lo más importante que nosotros tenemos que ver en este momento? Que nosotros ahora no terminamos solamente con la redención, con la salvación, sino que Él ha abierto ese camino de la muerte y ha hecho que nosotros no solamente recibamos la redención, sino que ahora nosotros tengamos esa esperanza. Sí, nosotros, aunque no tengamos esa fe, si tenemos la esperanza, la esperanza es la fe, que nosotros tenemos que tener esa certeza de que ahora tenemos que tener esa esperanza, y tenemos que ser humildes en este momento y tenemos que cuidar esa salvación, esa redención. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea, que cada uno de nosotros seamos fieles a esa obra que el Señor nos ha dado a nosotros, que nosotros seamos verdaderos servidores delante del Señor. Aleluya, que cada uno de nosotros, esa autoridad de la muerte no venga y nos oprima a nosotros, sino que cada uno de nosotros podamos estar más cerca al Señor, seamos apegados al Señor. Aleluya. Oremos en este momento para que el Señor nos acepte a cada uno de nosotros, y para que el Señor no solamente nos dé esa gracia de la redención y de la salvación, sino que nosotros podamos atravesar toda la autoridad de la muerte. Oremos todos juntos.